Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología. Al doctor Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica y en bacteriología, junto a la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con la entrevista comenzada en el programa anterior con la doctora Jorgelina Luisa Blecher. La doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en ciencias biológicas y magíster de biología molecular médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la Facultad de Medicina. Es docente también en la Universidad Favaloro de la misma ciudad, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Actualmente dirige el curso de formación para el desempeño de bioquímicos y biólogos en servicios de hemoterapia y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. En esta parte de la entrevista, la doctora Jorgelina Luisa Blecher nos comenta sobre los parásitos transmisibles por vía transfusional.
En el programa anterior estuvimos conversando con la doctora Jorgelina Blecher sobre precisamente la relación entre las parasitosis y la situación transfusional. Quedaron muchísimas cosas por tratar que hoy vamos a consultarle porque Jorgelina es muy pedagógica y nos va a poder contar. Muy bienvenida nuevamente a El Microscopio, Jorgelina. ¿Es necesario, y esta es nuestra primera pregunta, conocer la epidemiología de cada una de las parasitosis?
Sí, por supuesto es necesario conocerla, de acuerdo a ellas cómo se va a proceder o no. Incluso ahí en los distintos bancos de sangre tienen que saber cuáles son las áreas endémicas como para cuando hacen la entrevista al donante sepan que, bueno, si viene de zonas endémicas de paludismo, bueno, y de acuerdo si ha tenido una sintomatología, diferirlo por cuánto tiempo y así con todas. Y la epidemiología va a ser muy importante. Y si nos extendemos a otros países, hay muchos países europeos, por ejemplo, que como no realizan la detección de enfermedad de Chagas, no tienen los medios para hacerlo, directamente difieren a donantes que vienen de nuestros países. Tampoco es lo mismo si viene, por ejemplo, para la enfermedad de Chagas, si viene de zona endémica, que sea rural o urbana, porque en la zona rural hay mucho más. O sea, como que realmente sí, la epidemiología, y para cada una de ellas, saberlo hacerle las preguntas al donante es muy importante.
¿Y cómo se diagnostica en el laboratorio la leishmaniosis?
La leishmaniosis, sí, tenemos dos tipos de leishmaniosis, la cutánea y la visceral. Para banco de sangre, ya desde ya claro que es la más, la que realmente nos interesa es la visceral, que es la que va a dar lugar a respuesta. La cutánea se cura y luego no habría problema. Para diagnosticarlas, se pueden hacer para la que es mucocutánea métodos directos, a partir de la escarificación de las lesiones, como por ejemplo se utiliza mucho la técnica de PCR, de biología molecular, y en cuanto a la visceral se hacen biopsias de diversos órganos que pueden estar afectados, como este hígado, médula ósea, ganglios, y también se realizan técnicas de PCR, y en este caso el de la visceral, que ahí se produce el anticuerpo, porque el individuo genera anticuerpos, no así en la cutánea, en la visceral se pueden hacer también en serología, por ejemplo métodos de aglutinación, pero los ideales son las de PCR, o sea de biología molecular.
¿Y cuál es la importancia de la leishmaniosis a nivel de transmisión por transfusión? ¿Y cuáles serían las normativas en los bancos de sangre para minimizar su transmisión?
Se puede dar, porque es un parásito intracelular, no hay muchos casos descritos, se han descrito alrededor de 10 casos en la literatura, sobre todo en niños, en zonas de Medio Oriente, y que es posible, pero lo que se hace es la entrevista al donante, por si estuvo en zonas endémicas o si padeció la enfermedad. Si tuvo visceral o tiene visceral, obviamente el diferimiento es del 100% y para siempre, permanente. Y si padece o ha padecido la leishmaniasis cutánea, después de la curación, a partir de un par de años, puede donar sangre, no hay problema. Porque la cutánea no va a generar ni que quede parásito que pueda ser transmitido, ni anticuerpos, ni nada. En cambio, la visceral sí. Entonces, con la visceral se difiere, y si fue cutánea, 2 años a partir de la curación. En Argentina, lo que es la visceral tiene definitiva y la cutánea, te había dicho que si se curó se puede hacer, y según la Organización Mundial de la Salud, ellos establecen que se tiene que advertir a las personas que pudieron exponerse a las picaduras. En este caso, el vector es un flebotomosco, es como una mosquita muy molesta. Entonces, hay mucho en Brasil, hay lugares de Brasil, sobre todo por la zona de la costa paulista, que hay muchos de estos flebótomos. Entonces, también indican, obviamente, bueno, que se protejan de las picaduras, usando ropa adecuada, etcétera, como se acostumbra siempre, y que se tienen que diferir por 2 años a los donantes asintomáticos que hayan viajado a zonas que puedan haber estado en riesgo. Eso es lo que establecía la Inspección de la Salud y que me había olvidado comentar antes.
Y con respecto a la malaria o al paludismo, ¿existe la posibilidad de transmisión por donación de sangre?
Sí, sí la hay. Se describió ya a principios del siglo pasado el primer caso de transmisión y se describieron alrededor de 3.000 casos. Seguramente hay muchísimos más porque nosotros, no, sobre todo en África, imaginemos con la gran cantidad de casos que hay, debe haber muchos casos de transmisión por transfusión que no se describen o no se sabe si fue por una transfusión o por el mosquito, que es el insecto vector en este caso, pero sí, se puede transmitir por transfusión. Es una... Yo diría, después de la enfermedad de Chagas, es la parasitosis más importante que debemos considerar.
¿Cuáles serían las preguntas que se deben realizar a los donantes de sangre para disminuir el riesgo de transmisión?
Bueno, en general, imaginemos a nivel de todo el mundo, lo que sí hay que preguntar siempre, bueno, es el lugar de nacimiento, a dónde vive y si tuvo viajes en los últimos 3 años. ¿No es cierto? Y luego en cada país van a variar las regulaciones porque tampoco, no es lo mismo hablar en un país endémico que uno que no lo es o en un país que tenga zonas endémicas dentro del país mientras que en otros no lo son. Entonces, en general hay que preguntar eso, ¿no es cierto? ¿Dónde nació? ¿Dónde reside ahora? Y los viajes que ha tenido. Y, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacen es la normativa es que si una persona ha viajado a una zona endémica y está asintomático, si no presenta ningún tipo de sintomatología ni la refiere, se lo difiere por 1 año. Estuvo en el Caribe, en República Dominicana, hermoso, lo pasó, pero tiene que estar 1 año sin donar. Y las personas que son inmigrantes, que han venido de áreas endémicas, si son asintomáticos, los difieren por un poco más, los difieren por 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque a veces en áreas endémicas las personas pueden estar infectadas y no haber presentado sintomatología. En esas áreas endémicas lo que se hace es, en algunos lugares, se puede intentar la detección de antígeno. Y si no, también tratar a receptores, se puede utilizar esta metodología con medicamentos. Entonces, usan esa profilaxis, al receptor de transfusiones, como para evitar la probable transmisión de la infección. Y tienen que excluir como donantes a todos los individuos que tengan antecedentes de un paludismo reciente. O sea, zona endémica es más complicado. No podemos hacer el testeo, habíamos dicho, tamizaje, porque no hay técnicas. Las técnicas tienen muy, muy baja especificidad y vamos a tener muchísimos falsos reactivos. Y entonces toman estas medidas. En Argentina lo que dice nuestra legislación es: las personas endémicas, de zona endémica y con diagnóstico de paludismo y cura, los diferimos por 3 años. Entonces, esto también es lo de los 3 años, entonces tomémoslo como una generalidad. Si alguien se piensa que ha tenido sintomatología, o que ha nacido y viene de zona endémica, o que sabemos que se enfermó y que se ha curado, se lo difiere por 3 años. Y el que ha viajado a área endémica, entonces, si no presentó sintomatología, por 1 año, como el que habíamos visto en Estados Unidos, es bastante similar. Y el que ha presentado sintomatología, por 3. Entonces podemos pensar, para hacerlo un poquito más sencillo, en 1 año, el que no presenta sintomatología y ha tenido riesgo de haber estado en zona endémica, y 3 años, el que o se curó o ha nacido en esa zona.
Sí, me imagino que hay en el banco una proforma para ir evaluando todas estas variables.
Hay un cuestionario para las parasitosis y para todo tipo de riesgo, para la transmisión de todo tipo de infecciones. El médico o la persona especializada que le hace el cuestionario le va preguntando. Primero la persona lo va a llenar en sola, sin ninguna consulta, en un cuestionario escrito, va a ir marcando las diversas preguntas y luego las discute para ver si está todo bien claro, nuevamente en forma oral con una persona que la está entrevistando, así que cualquier duda se la responde en el momento y los asesoran. Sí. Eso se tiene que hacer en todo el mundo. Bueno,
Jorgelina, última pausita, un par de minutos y estamos de vuelta para seguir hablando de transfusiones y parasitosis. Un par de minutos nada más.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
La senda de tu de vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguir. De tu perfume, perfume, del eco de tu perfume.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Seguimos con la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología.
Y acá estamos de vuelta, Jorgelina. Terminamos con esta última participación contigo, este relato, esta clase abierta que nos has dado con claridad pedagógica de todo lo que debe saberse sobre transfusiones y parasitosis. ¿En qué pacientes es importante la transmisión de toxoplasmosis por vía transfusional?
Sí, sí, solamente en los pacientes inmunocomprometidos, pacientes. Es una parasitosis muy extendida y asintomática en la población, que la gente la asocia siempre con la transmisión por los gatos. Bueno, sí, el gato realmente es un transmisor, pero bueno, también por comer carne mal cocida o verduras. Bueno, son muchas las formas de transmisión de toxoplasmosis, y alrededor del 50% de la población, dependiendo del país, tiene anticuerpos, o sea que está muy extendida. Y va a ser de importancia, yo estaba en la Fundación Favaloro, que había muchos trasplantes. Bueno, para el paciente trasplantado, por ejemplo, sí, ahí sí se determina en el banco de sangre, pero si no, no, no es necesario.
Hay otra parasitosis que es la babesiosis en Latinoamérica. ¿Dónde es endémica? ¿Qué es?
Sí, esta infección realmente es cosmopolita. En Latinoamérica se la describe en muchos países, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, México. Realmente está extendida en distintas especies y que afectan al ser humano y a varias especies de animales, sobre todo es muy importante en el ganado y bovino, también en ciervos, o sea, afecta a distinta cantidad de vertebrados. En nuestro país se la describió también y es endémica en Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, o sea, región mesopotámica, está también muy extendida. Y es la transmite un parásito que es llamado babesia, que es también intraeritrocítico, o sea, está dentro de los glóbulos rojos, es similar a, se lo llama a veces, se lo compara con la malaria, está dentro de los glóbulos rojos y infecta, como habíamos dicho, principalmente al ganado bovino. El insecto que lo transmite es una garrapata y produce grandes pérdidas económicas en la ganadería, provoca fiebre, incluso también hay pacientes a los cuales puede producirle la muerte, sobre todo si se encuentran inmunocomprometidos. Y esa es una infección que produce también sintomatología febril, muy similar a lo que es el paludismo.
Y es de importancia la transmisión por vía transfusional. ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
Sí, es importante. En Estados Unidos se describieron muchos casos, incluso muchos fatales, de transmisión de babesia en algunas zonas. Hubo unos 30 casos fatales. No se diagnostica tampoco, perdón, no se tamiza en banco de sangre tampoco todavía. El diagnóstico se puede realizar tanto por, sobre todo por microscopía y por técnicas moleculares, y se está pensando realmente en implementar técnicas para su detección porque estuvo adquiriendo importancia en los últimos tiempos. También el diferimiento también es por si preguntándole a los donantes en qué zonas han residido y se han presentado también algún tipo de sintomatología. En realidad, en el banco de sangre, cuando uno le pregunta en general al donante, el donante tiene que estar sano y sentirse bien. Entonces hay preguntas que afectan ya a gran cantidad de infecciones, tanto virales como parasitarias, al preguntarle si tuvo fiebre, dolor de cabeza, un montón de sintomatología previa. Quizá no se le explica de cada uno por qué se le está preguntando si tuvo viajes, quizás no hace falta decirle para qué parásitos son, pero nosotros ya estamos abarcando con las preguntas un montón de infecciones. Es por eso que a veces se hace, quizás se tarda, la gente puede preguntar, pensar cuántas cosas me están preguntando, pero realmente todo es importante para la mayor seguridad transfusional.
Bien, Jorgelina, infinitas gracias por todo tu tiempo. La verdad que sos una colaboradora permanente del microscopio. Te agradezco muchísimo tu participación e invitamos a toda la gente a que mire que está acompañando esta nota el link con la oferta de cursos que estás dictando sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Besitos. Chao, besitos.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a we'll be right back.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Seguimos conversando, como el programa anterior, con el doctor Paulo Cortés y la doctora Ana Valeria Ocaña. En esta oportunidad nos introducen en el tema de la actualización en diarrea infecciosa aguda. Paulo Cortés es doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde también es profesor. Es especialista en bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba e instructor en la carrera de especialización en bioquímica clínica en bacteriología. Miembro de la Comisión de Especialidad de Bacteriología de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y también está a cargo de la sección de bacteriología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Ana Valeria Ocaña Carrizo es bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en microbiología con orientación en bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la misma provincia, donde trabaja como bioquímica en el Departamento de Bacteriología del Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, a cargo de la sección Enterobacterias, bacilos gram-negativos no fermentadores y otros bacilos gram-negativos misceláneas. Es instructor de la especialidad y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Bienvenidos nuevamente a El Microscopio. Valeria, Paulo, en el programa anterior estuvieron hablando extensa e intensamente sobre diarrea infecciosa aguda y nos quedaban algunos temas en relación básicamente con la profilaxis y algunos aspectos más. Por eso quisimos tenerlos nuevamente en este programa. El que quiera escuchar la primera parte ya sabe, entra en nuestra web y lo descarga sin ningún problema o lo escucha directamente online, para poder concluir esta charla con algunos consejos útiles. Al final les vamos a pedir algunas ideas sobre esto de la prevención para el mundo de las diarreas. Gracias nuevamente por su participación en El Microscopio. Y para empezar, vamos directamente al punto. ¿Hay medidas higiénico-dietéticas para prevenir la diarrea aguda infecciosa?
Sí, por supuesto, la diarrea es una enfermedad totalmente prevenible. En principio, en los más pequeños, continuar con el amamantamiento, la higiene personal, fundamentalmente el lavado de manos, el acceso a agua segura para beber, para cocinar, para bañarse, la eliminación correcta de excretas y el acceso a alimentos de calidad microbiológica.
¿Cuál es el mejor método para diagnosticar la infección por Clostridium difficile?
El mejor método desde el punto de vista microbiológico para diagnosticar una infección por esta bacteria es el cultivo toxigénico, que es el método de referencia, como te decía, es un método sensible y específico, pero tiene la desventaja de que es laborioso, costoso y, por sobre todo, muy lento. Entonces, hasta el momento, no hay una técnica que sea por sí sola costo eficaz para diagnosticar microbiológicamente y de forma rápida una infección por Clostridium difficile. Tenemos varias pruebas de laboratorio para el diagnóstico. La mayoría de esas son técnicas rápidas de detección de antígenos propios de Clostridium que ofrecen resultados en pocos minutos o aún en máximo de horas, y que suelen detectar las toxinas, tanto la A como la B, o una u otra, y el antígeno común, que es la glutamato deshidrogenasa, o GDH, está presente tanto en las cepas toxigénicas como en las no toxigénicas de Clostridium. Entonces, este antígeno común tiene mejor sensibilidad que la técnica para toxina sola, pero como detecta también las cepas de Clostridium no toxigénicas, esto hace que baje su especificidad. Entonces, durante los últimos años, también se desarrollaron técnicas de diagnóstico rápido basados en ácidos nucleicos, pero también relacionadas con las toxinas. Estas técnicas son rápidas, son sensibles y específicas, pero presentan algunos inconvenientes técnicos. El más importante, yo creo, que es que son costosas. Sumado a esto, no permiten hacer una diferenciación entre infección y colonización. Como sabemos que la detección de Clostridium difficile en materia fecal no siempre indica enfermedad, porque sabemos que existen los portadores asintomáticos, incluso de cepas toxigénicas y de no toxigénicas, es muy, muy importante realizar las metodologías que mencionaba solo en muestras diarreicas, o sea, muestras de pacientes que presentan más de 3 deposiciones en 24 horas. Si hacemos el diagnóstico de laboratorio solamente en pacientes sintomáticos, o sea, con diarrea o con dolor abdominal, generalmente están acompañados de leucocitos y fiebre, o en ese no formes, digamos en general, pero con una excepción. En los casos en que haya sospecha de ileo paralítico, medio colon tóxico, este es el único caso donde la diarrea puede no estar presente y las heces van a estar formadas. Entonces, la mejor opción es usar algoritmos. O sea, como te decía, no hay un método, debemos usar algoritmos y combinar un método que sea fácil y muy sensible, que detecte colonizados e infectados, y sea rápido, costo efectivo, como puede ser la GDH, más un método que sea altamente específico, que es lo que estaría en discusión, digamos. Entonces, teniendo en cuenta las ventajas y las limitaciones que tiene cada método, elegimos el algoritmo más adecuado para el diagnóstico de infección por Clostridium, evaluando la epidemiología y la prevalencia local, la disponibilidad de recursos, que es algo a veces muy limitante, y así evitamos aislamientos y tratamientos innecesarios, ¿no?, de los pacientes, porque sabemos que un paciente con estas técnicas que nos dan positivas, debemos aislarlo, hacer aislamiento de contacto. Y bueno, en nuestro medio el algoritmo más utilizado es el enzima inmunoensayo para GDH más el toxina. Y los resultados discordantes los debemos confirmar con PCR o con cultivo.
¿Y qué se puede comentar en cuanto al diagnóstico por Escherichia coli diarreogénica?
Bueno, en cuanto al diagnóstico de la Escherichia coli o, digamos, de la diarreogénica en general, es un agujero negro que tiene la bacteriología clínica de rutina y que tenga un alcance a todos los laboratorios, porque no existen métodos, por lo menos que sean económicos o sustentables, para detectarlas en cualquier laboratorio. Porque existen diversas clases de Escherichia coli diarreogénica, como por ejemplo la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, en donde no tenemos características bioquímicas que las diferencien una de las otras. Entonces, es un agujero negro que tenemos en este momento en la bacteriología. Existen los métodos de referencia por el momento, o las que se están usando para confirmar, son determinación de genes a través de PCR o de multiplex PCR, que son pocos los laboratorios que tienen acceso a esa información. Por eso directamente hay pocos datos, pocos resultados a nivel país. La única que tenemos un diagnóstico más certero es la Escherichia coli O157, por esta característica que yo te decía, que era sorbitol negativo y que uno la puede ver fácilmente en un medio de cultivo. El resto de las Escherichia coli tenemos una escasez de información. Todos los métodos que tenemos por ahí son cromagar o son algunas inmunocromatografías que son caras, que generalmente detectan alguna toxina o algún antígeno de superficie, pero que tiene un valor más limitado y que, por supuesto, que uno confirma con la determinación del factor de virulencia a través de la PCR, digamos.
Y por último, para no abusar de su tiempo, ¿qué pueden ampliarnos en cuanto a la diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina de Giga, y su complicación en el síndrome urémico hemolítico?
Bueno, con respecto a la diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina de Giga, tenemos como dos grupos. La O150 se las puede agrupar así muy generalmente en la O157, que digamos es la más conocida por todos y que afortunadamente en el país es la más importante si uno la compara con las no O157. ¿Por qué digo por suerte? Porque la O157 se puede detectar fácilmente con un medio de cultivo que está al alcance de cualquier laboratorio. Porque tiene esta característica, vuelvo a repetir, parece un poco repetitivo, pero no es menos importante destacarlo, que son sorbitol negativo y que se detectan muy fácilmente. Todo ese grupo de no 157 y que también produce toxina de Giga, no existen con los métodos, los medios de cultivo habituales, una manera de detectarla fácilmente y económicamente. Entonces, con respecto a eso, también es importante aclarar de que en nuestra experiencia hemos tenido muchos casos de diarrea, solamente el cuadro diarreico con sangre invasivo por la Escherichia coli 157, que no llegan a un síndrome urémico hemolítico. Hay que acordarse que solamente el 5% de todos los pacientes con un aislamiento de 257 van a llegar a un síndrome urémico hemolítico, esta enfermedad en la cual Argentina es el primer país mundial en cuanto a la prevalencia de esta patología, digamos. Entonces, bueno, eso es bastante importante, o sea, para también tranquilizar a los padres que no siempre hacen ese cuadro, que por supuesto acá en este caso hay que extremar todas las medidas de higiénicas, porque está asociado al consumo no solo de carne cruda, de hamburguesas o de empanadas que no son bien cocidas, sino también ha habido brotes asociados a jugos de fruta no pasteurizados, ha habido a verduras que no están bien lavadas, también con el uso recreacional del agua en piletas, de natatorios. Acá en Argentina ha habido varios brotes. Entonces, bueno, ahí es muy importante las condiciones, digamos, higiénico-sanitarias. Por eso creo que fue el primer año, el único año en donde disminuyeron los casos de síndrome urémico hemolítico en el país, cuando fue el brote de gripe A, en donde se pregonizó mucho el uso del alcohol en gel en las manos, el lavado de manos. Fue el único año en donde disminuyó. Y ahora tenemos un aumento justamente de esta patología. O sea que no es menos importante volver a hacer hincapié en todas estas medidas. Nosotros en el hospital hemos tenido casos de pacientes que lamentablemente fallecieron, en donde la madre les daba carne cruda para comer porque los chicos decían que les gustaba la carne cruda. Por lo menos dos casos tuvimos. Entonces, bueno, es importante remarcar todas estas, las medidas de prevención, porque lamentablemente para esta patología, como es el síndrome urémico hemolítico asociado a la Escherichia coli productora de toxina de Giga, no hay tratamiento. Es un tratamiento de soporte, nada más. El paciente ingresa a terapia, se hace un control del medio interno, diálisis o no, y no hay otra, no se puede usar antibióticos, está contraindicado, o sea que, bueno, por eso no es tan importante prevenirlo, ¿sí? También fue importante porque se habló hace un tiempo, ahora yo no tengo mucho conocimiento tampoco, pero hace unos años tenía información de que, por lo menos acá en Córdoba, ha habido algunos casos de síndrome urémico hemolítico en adultos. Eso fue muy importante en un brote que hubo en Alemania, asociado al consumo en un momento se llamó de pepinos, y que, bueno, fue un brote como de 4.000 casos, con un montón de muertes, más de 200 muertes. Pero en ese caso fue una Escherichia coli 204, que era una mezcla, era un híbrido entre una enteroagregativa y una, si no mal recuerdo, y una productora de toxina Giga. O sea, tenía los dos factores de virulencia esta bacteria. Por eso fue tan importante. Acá por lo menos no se volvieron a repetir casos en adultos. Por eso es una patología más de niños.
quería como recalcar el tema del lavado de manos. Uno dice, bueno, el lavado de manos salva vidas y es en todo, es fuera del hospital y dentro también. Si bien el alcohol en gel es muy útil, sobre todo para el estafilococo en los hospitales, para Clostridium sí o sí hay que lavarse las manos con agua y jabón. Con agua y jabón nos sacamos todo. Sería muy importante que todos tomemos conciencia de que es algo, una pequeña acción que tendría grandes repercusiones.
Aparte que también creo que está al alcance de todos este lavado de manos, porque cualquiera puede buscar en uno de los comunicaciones del FDA, que es la entidad de Estados Unidos que regula las drogas y los medicamentos y la comida, dio hace muy poquito, hará 2 meses, obligaron, le dieron un plazo de 1 año a todas las empresas estas que tienen jabones con bactericidas, pero que son para uso que uno los puede comprar en el supermercado, porque no se demostró ningún uso ni ningún efecto benéfico adicional que el simple lavado de manos con jabón. O sea, incluso se puede, acá en hospitales que tienen bajos recursos, pueden agarrar un jabón en pan, lo cortan en pedacitos chiquitos y le dan al paciente, a los padres de los niños, o uno lo puede usar en la casa, cada vez que se lava la mano un pedacito de jabón que después se tira, el jabón blanco común. Porque ese jabón blanco común o cualquier jabón ha superado o ha igualado a los jabones bactericidas. En todo caso, los jabones que se dicen bactericidas no tienen ningún efecto superior al lavado simple de manos con jabón. Y encima no se puede, asegurar que no tengan un efecto estos jabones bactericidas perjudiciales para la piel a largo plazo. Entonces el mensaje también es eso, que está al alcance de todos el buen lavado de manos.
Más que claro, a lavarse las manos, así de sencillo. Inclusive hay un Día Internacional del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre de cada año, en donde los efectores de salud en cada país organizan campañas, spots, avisos, programas especiales, gacetillas sobre la importancia del lavado de manos. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos han estado contando, por la participación nuevamente hoy en El Microscopio. Insistimos, toda la primera parte está disponible en nuestra web y les agradecemos enormemente. Vamos a estar de vuelta con ustedes casi seguro en breve para poder promocionar un curso sobre estas cosas que ustedes van a dictar en la provincia de Córdoba. Será hasta entonces. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos conocimientos con nosotros. Gracias.
Dale, dale, un beso, Silvana. Chao, suerte.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a 2 libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC A-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Thank you. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Ah, 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 ah. Todo se transforma. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Ah, oh, oh, oh. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde. Todo se transforma. Nada se pierde. Todo se transforma.
Gracias, Montevideo.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa, República Dominicana. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Santiago Farestaye es bioquímico especialista en bioquímica clínica, miembro de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC, miembro de la Comisión Técnica del 71º Congreso Argentino de Bioquímica, y nos habla sobre el 72º Congreso Argentino de Bioquímica.
Y se viene el 72º Congreso Argentino de Bioquímica, 22 al 25 de agosto en el Hotel Panamericano en la ciudad de Buenos Aires. Para charlar de esto estamos en contacto con el doctor Santiago Farestaye. Muy buen día y bienvenido, Santiago, a El Microscopio. Contanos, ¿cuál es el objetivo central de este congreso?
Hola, Silvana. En primer lugar, te quiero agradecer en nombre de la Comisión Técnica que trabaja en el 72º Congreso Argentino de Bioquímica por permitirnos utilizar este medio para poder difundir nuestras actividades y poder difundir en realidad este importante congreso a nivel nacional. Un poco respondiendo a tu pregunta, el principal objetivo de este congreso es promover la actualización sobre los principales avances de la ciencia y la tecnología en el campo ni más ni menos que la bioquímica clínica, y es por eso que utilizamos el lema afrontando el constante desafío de la bioquímica como lema central que nos va a guiar para el desarrollo de todo este congreso.
¿Y cuáles van a ser las principales temáticas que se van a tratar?
Los ejes temáticos que se van a desarrollar durante el congreso cubren la mayoría de las áreas de la bioquímica clínica, focalizando fundamentalmente en aquellos en los cuales recientemente se han producido cambios de relevancia para la práctica profesional del bioquímico. Por ejemplo, entre las áreas del conocimiento que se van a tratar, podemos mencionar la autoinmunidad, la inmunología, la emergentología, la endocrinología, genética, biología molecular, gestión de calidad, hematología, hemostasia, hemoterapia, metabolismo y nutrición, microbiología, obviamente, química clínica, tecnología, tóxico, básicamente todas las áreas del laboratorio clínico. Luego, la Comisión Científica del 72 Congreso Argentino de Bioquímica, la cual está integrada en realidad por destacados especialistas y referentes en cada una de todas las áreas que estamos mencionando en este momento, se ocupó muy especialmente de incluir todos los temas que resulten de importancia por su vigencia temporal y regional, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos, están las infecciones por el dengue, por virus chikungunya, zika, características locales de las resistencias a los antimicrobianos. También un tema que está muy de moda es la epigenética de la obesidad y la diabetes, el screening de drogas de diseño, temas que también están involucrados en cuanto a la innovación de la metodología y la tecnología empleada, como son el point of care o la electroforesis capilar. Otros temas que están en boga últimamente, como pueden ser todos estos temas que van a producir cambios en la operativa de trabajo, como es la posibilidad de efectuar la mayoría de las determinaciones sin la necesidad de tener un ayuno previo. Esto es un tema que se va a discutir. Temas también en los cuales se han establecido nuevos criterios y definiciones, como son en la sepsis, y una gran diversidad de temas.
¿Va a haber participación de profesionales del exterior?
Bueno, para el abordaje de algunos temas de gran impacto, vamos a contar con la presencia de algunos invitados extranjeros que han sido seleccionados principalmente por su alto nivel de experiencia en el área determinada. La mayoría de ellos hablan castellano, lo cual es sumamente beneficioso para que puedan interactuar de forma más fluida con el auditorio. Estos invitados extranjeros van a brindar conferencias, van a disertar en simposios y además van a participar en algo que llamamos desayuno con expertos. Este último consiste en encuentros que van a ser entre el experto y un número reducido de profesionales que van a poder discutir de forma libre y abierta un tema seleccionado obviamente con anterioridad. Entre los invitados extranjeros ya confirmados, contamos con la doctora Marina Ramírez Alvarado, que es consultora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y además es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos. También contaremos con el doctor Antonio Buño Soto, que es jefe del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, España, y con el doctor Cristiano Rizzo, perteneciente al Laboratorio de Patología Metabólica del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, en Roma, Italia.
¿Se va a realizar en Buenos Aires? ¿Han sido invitados profesionales del interior del país?
Sí, contaremos con disertantes de distintas provincias que van a tener la oportunidad de discutir específicamente respecto a particularidades de cada región. Y vale destacar que en total los disertantes suman más de 70.
En general, en este tipo de eventos hay un showroom bastante importante. ¿Van a poder participar esta vez las empresas?
La Expo Bioquímica va a ser uno de los principales puntos de atracción del congreso, porque para ello se destinó un elegante salón muy amplio y luminoso en el Hotel Panamericano, específicamente en el entrepiso, que tiene muy fácil acceso desde los principales salones de las conferencias, los simposios, los talleres y los cursos. Y justamente la gran diversidad de empresas que van a participar en este showroom le va a dar la oportunidad a los asistentes para que puedan familiarizarse con los equipos de última generación que han sido introducidos recientemente en el mercado nacional.
Debido a la transversalidad de todos estos temas, a la evolución de la ciencia y la tecnología y al concepto mismo de salud, ¿va a haber participación multidisciplinaria, por ejemplo, de médicos?
Si bien la mayoría de los disertantes van a ser bioquímicos, también contaremos con la presencia de otros profesionales, principalmente médicos, desde otras especialidades, cuyas exposiciones permiten analizar los temas de otra perspectiva. El equipo de salud es multidisciplinario por excelencia. Por lo tanto, la presencia de todos sus miembros en las distintas actividades del Congreso va a posibilitar hacer un abordaje más realista y más completo de los distintos temas y las problemáticas, que a su vez va a permitir que los bioquímicos nos interioricemos más con respecto a las necesidades de los médicos al momento de efectuar el diagnóstico, de implementar una terapia o, si no, de realizar un seguimiento. Muchos de los médicos invitados se desempeñan en importantes cargos de centros de salud públicos y privados, además de ejercer cargos directivos en distintas sociedades profesionales científicas, confiriéndoles ello una gran experiencia de la cual se podrían beneficiar todos los asistentes del Congreso. Por último, los invito a que visiten la página web del Congreso, que es www.congresoaba2017.com.ar. Allí les puedo ir adelantando que van a encontrar información sobre distintos aspectos del Congreso, y puntualmente los invito a que visiten la sección de premios, donde van a interiorizarse de los distintos premios que se van a estar otorgando, muchos de ellos con importantes remuneraciones económicas.
Muchísimas gracias, Santiago Fares Talle, y que sea con todo éxito este Congreso Argentino de Bioquímica número 72, 22 al 25 de agosto, Hotel Panamericano, Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Santiago.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 23º Congreso Cola Biocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: aves migratorias. Un equipo de científicos españoles ha encontrado bacterias Escherichia coli resistentes a antibióticos en más de 50% de muestras de gaviotas patas amarillas en Barcelona. Estos resultados muestran por primera vez la coexistencia de dos carbapenemasas, enzimas que confieren resistencia a los carbapenems y confirman el posible papel de las aves migratorias en la propagación de genes de resistencia antibiótica. El número de bacterias resistentes a varios antibióticos ha aumentado de manera alarmante en las últimas décadas debido en gran parte al abuso y mal uso de antibióticos para uso humano y animal.
Al microscopio.
Infecciones hospitalarias. Las infecciones adquiridas en el hospital suponen un problema de salud importante por los problemas que generan y por la alta resistencia de las bacterias que lo ocasionan. Una investigación ha descubierto que la bacteria Acinetobacter baumannii es un microorganismo responsable de un gran número de brotes epidémicos en los hospitales de todo el mundo, que es capaz de persistir bajo condiciones adversas durante largos periodos de tiempo debido a su sorprendente resistencia a la desecación y antibióticos y desinfectantes. Aunque era conocida la resistencia, se ha constatado que mantiene una gran estabilidad y viabilidad en condiciones hostiles durante largos periodos de tiempo, más de 30 días. Por todo ello, se considera de vital importancia la utilización y la garantía de los métodos de desinfección de los microorganismos en los hospitales.
Al microscopio.
Nuevo modelo de diagnóstico. Un análisis que incluye el país de nacimiento de la persona permitirá detectar más anticipadamente el cáncer de seno en mujeres latinas, según un informe del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Este nuevo modelo de diagnóstico para este tipo de cáncer, el más común entre las mujeres hispanas en el país, mejora el usado actualmente conocido como herramienta de evaluación del riesgo de cáncer de mama y que falló en detectar el riesgo de cáncer en 18% de mujeres hispanas. El modelo presentado es el primero que incluye datos exclusivos de mujeres hispanas y formará parte de la herramienta de Internet del NCI que ayuda a los proveedores de servicios de salud a calcular el riesgo de cáncer de mama.
Con microscopio.
Miles from nowhere. Guess I'll take my time. Oh, yeah.
to reach there. Look up at the mountain I have to climb. Oh yeah. To reach there. Lord, my body has been a good friend, but I won't need it when I reach the end. Miles from nowhere, I guess I take my time. Not a soul inside. Oh yeah. But it's alright. I have my freedom. I can make my own rules. Oh yeah. The ones that I choose. Lord, my body has been a good friend. I won't need it when I reach the end.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología. Al doctor Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, junto a la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología. Y al bioquímico Santiago Farestalle, especialista en bioquímica clínica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.